La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Nuestro personaje en la noche fue un inmigrante húngaro de origen judío que desembarcó a los 4 años en Nueva York. Fue bautizado como Eric Weiss, aunque todos lo conocemos como...
El hombre de los mil trucos escalofriantes, señoras y caballeros. No solamente les sorprenderá, sino que les dejará aturdidos con su magia inversible. Señoras y caballeros, les presento al gran Houdini.
Señoras y señores, como si de un número de magia se tratara, saco de mi chistera al biógrafo del mago más célebre de todos los tiempos. Él es Eduardo Caamaño, desde los estudios de la cadena COPE en La Coruña. Muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a dar un repaso a este personaje absolutamente encantador. El lunes 31 de octubre es la noche de Halloween, la semana que viene, por tanto. ¿Qué tiene de especial esa noche para los seguidores del mago Houdini?
Bueno, pues esta noche se celebra su memoria porque este año especialmente es el 90 aniversario de su muerte. Houdini murió un día de Halloween y desde entonces celebramos su vida y trayectoria.
¿Y por qué Houdini emprendió una campaña contra los que se hacían llamar mediums?
Houdini siempre estuvo flirteando un poco con el espiritismo y siempre les tenía la mirada puesta porque, bueno, muchos de ellos eran embaucadores y no le gustaba el hecho de que jugara con la sensibilidad de la gente, ¿no? Porque estos médiums trataban de intentar comunicar con los muertos y no, eso no era bien verdad.
¿Es una exageración si digo que estamos ante el mago más célebre de todos los tiempos?
Yo no diría el mago más célebre, diría el escapista más célebre, porque Houdini, cuando empezó su trayectoria, quería ser un mago clásico y no lo consiguió. Por eso que ha decidido ir por la rama del escapismo, porque sabía que allí no había casi nadie y él podía destacar.
¿Quién acuñó la palabra escapismo? Es decir, ¿cuántos tipos de escapismos hay y cuál era el que practicaba Houdini?
Bueno, hay una cierta polémica, ¿no? Porque dicen que la persona que acuñó este término fue un escapista llamado Murray, pero realmente Houdini ya hablaba del término escapismo mucho antes de que Murray empezara su trayectoria, ¿no? Técnicamente hay 3 tipos de escapismos. Hay el escapismo oculto, que consiste en esconderse encadenado detrás de un telón o el interior de una caja, ¿no? Para luego regresar al escenario poco tiempo después. En este sentido tenemos pues metamorfosis, que es un truco muy clásico de Houdini. En segundo tendríamos escapismo a la vista, que es cuando la audiencia tiene la posibilidad de asistir a la ejecución del número desde el comienzo al fin sin ningún tapujo. Y esto ocurría en sus exhibiciones públicas en la calle, cuando se le ponía una camisa de fuerza, ¿no? Y luego está el escapar y morir, que es el más peligroso y el más radical. Este es, si fallas, mueres.
No sé si nuestros oyentes invocarán a Houdini el próximo 31 de octubre, pero desde luego nosotros hoy invocamos a nuestros oyentes a que se queden con nosotros y descubran la fascinante vida de este fascinante hombre. Todo comenzaba en Hungría.
El 24 de marzo de 1874 nacía Eric, el cuarto de los 7 hijos que tuvo el matrimonio judío Weiss. Eran años de bonanza para Hungría, pero a pesar de todo, el cabeza de familia decidió emigrar en solitario a Estados Unidos a sus 47 años.
Algunos dicen que fue para buscar mejor trabajo, aunque otros aseguran que el padre de Houdini huía tras haber matado a un noble en un duelo. Fuera por lo que fuera, el patriarca comenzó una nueva vida al otro lado del Atlántico, hasta donde poco tiempo después se trasladaría toda la familia.
Fueron años muy difíciles para los Weiss, más aún cuando el padre perdió el trabajo. Así que todos los hermanos, incluido Eric, tuvieron que ayudar económicamente en casa, trabajando como repartidores de periódico y mensajeros.
Un esfuerzo por el que un día su padre quiso recompensarle. Llevó a Eric a ver el espectáculo del Magolín, un número en el que mutilaba a su joven ayudante. Le cortaba los dedos, un brazo y hasta la cabeza para posteriormente, entre gritos de los asistentes, reparar aquella carnicería.
Años más tarde, siendo Houdini ya un reconocido mago, escribió en su diario la profunda impresión que aquel espectáculo de magia le había causado. Supuso para él un antes y un después. Empezaba a crecer en él una semilla, el sueño de convertirse en un famoso mago alejado de las miserias en las que vivía su familia.
Pero sus sueños de adolescente tendrían que esperar porque sus padres tenían otros planes para él. Trabajaría y se formaría en una cerrajería para aprender un oficio y ayudar económicamente en casa. Aquello no lo desanimó, todo lo contrario, le sirvió para conocer como nadie el funcionamiento de las cerraduras.
Al mismo tiempo que trabajaba con empeño en la cerrajería, practicaba boxeo y gimnasia, dos modalidades que le hicieron obsesionarse con su aspecto y sus habilidades físicas. De igual manera, se preparaba mentalmente para superar los retos que se iba marcando.
Y es que se pasaba horas y horas intentando escapar de grilletes y cadenas, un pasatiempo que se convirtió en verdadera obsesión cuando a sus 15 años, y siendo empleado de una tienda de corbatas, cayó en sus manos el libro Confidencias de un prestidigitador, de Robert Houdin. Él quería repetir el tremendo éxito de aquel mago francés.
Eduardo, ¿cómo fueron aquellos primeros años en Estados Unidos? ¿Cuáles fueron las dificultades que se encontró la familia Houdini?
Bueno, fueron bastante difíciles porque su padre, bueno, la familia vivía en Hungría, ¿no? Entonces su padre se fue primero a Estados Unidos, él solo, en búsqueda del tan famoso sueño americano. Encontró trabajo como rabino, que era su formación, y juntó dinero hasta que pudo reunir la familia otra vez dos años después, ¿no? Es decir, que durante dos años estuvo allí solo. Houdini llegó con 4 años de edad a Nueva York, aunque sea húngaro de nacimiento, pues es americano, porque con 4 años de edad no absorbes ninguna cultura de tu nación, ¿no? Así que fueron muy duros, porque eran muchas bocas para dar de comer, el sueldo de rabino no llegaba, luego perdió el puesto, tuvieron que mudarse de casa muchas veces, así que fue un comienzo bastante difícil.
¿Era Houdini, fue Houdini un hombre culto, tuvo oportunidad de ir al cole, de formarse?
Ha sido un hombre culto, pero no por la formación escolar, porque estudió la enseñanza básica. Como había dicho antes, la situación familiar no era muy favorable, entonces tenía que trabajar, ¿no? Creo que estudió hasta el 5º o 6º curso fundamental, pero realmente se hizo culto porque era hijo de un rabino, que es un tipo de oficio que conlleva a que tenga una formación bastante buena. Su madre también era una persona muy letrada, así que en casa sí tuvo formación y luego sí se ha convertido en hombre culto.
La pasión por el escapismo, por el mundo de la magia, el escapismo, concluyamos ahora, se puede marcar cuando él conoce la obra de Robert Houdin y sobre todo influyó mucho en él, y lo de Houdini no tiene nada que ver con lo de Houdin, ¿no?
La influencia que tuvo Houdin en Houdini no ha sido el escapismo, ha sido la magia, porque Houdin de escapista no tiene nada. ¿No? Houdin era un mago clásico, un mago de alta gama francés, nacido en Blois en el siglo XIX, y de escapista Houdin no tiene nada. El escapismo vino como consecuencia al comprobar que como mago clásico Houdini sería uno más, ¿no? Houdini quería destacar, entonces quiso intentar la suerte como escapista. Y Houdin sí que tiene que ver con Houdini, porque cuando empezó su carrera profesional, Houdini, que se llamaba Eris Weiss, ¿no?, tenía que elegirse un nombre artístico, y eligió Harry porque se llamaba Eris, y Eris en americano sonaba un poco a Harry, así que eligió Harry, y Houdini por Houdin, que era su ídolo de aquel entonces.
Se pronuncia Robert Houdin, ¿no?
En francés sería Hubert Houdin, sí. Ah. Pero se escribe Houdin. Falta la I.
Correcto, efectivamente.
Lo que Houdini hizo fue agregarle una I al nombre al apellido de Houdin.
Correcto. Los inicios de Houdini fueron duros. Comenzó haciendo números con un amigo y posteriormente con su hermano. Se hacían llamar los hermanos Houdini. ¿Cómo fue aquella etapa para ellos?
Pues fue como a todos los artistas novatos, ¿no? Muchas puertas cerradas, muy pocas oportunidades y la gente, los poquísimos empresarios que aceptaban ficharles, pues le exigían horas muy duras, así que ha sido bastante complicado.
Estamos hablando de años complicados, principios del siglo XX, con una crisis económica mundial a la vuelta de la esquina, recordemos el crack de la bolsa. La gente se gastaba dinero en ir a ver espectáculos de magia.
Bueno, depende. Si es un espectáculo low cost, ¿no? Que vas a encontrar ahí un mago de estos básicos solo con su utilería, pues sí. En las ferias y en las verbenas, pues había el mago este con bolitas y pañuelos, ¿no? Si querías algo más sofisticado, pues podías ir al teatro y te encontrarías con grandes nombres de la época, como era Harry Keller, por ejemplo.
Hemos oído en el relato que Houdini se preocupaba mucho por su físico y por su imagen. ¿Cómo llevaba eso de ser un tipo bajito?
Pues lo elevaba bastante mal.
¿Pero cuánto medía Houdini?
Pues sobre metro 60.
Ah, un tipo bajito.
Sí, sí, pues elevaba bastante mal. De hecho, en la biografía que he escrito hay una foto muy curiosa en que Houdini aparece al lado de T. Nelson Downs, que es otro mago de su época, se hacía conocer como rey de las monedas, y este Nelson Downs pues era bastante más alto que Houdini, ¿no? Entonces, en esta foto, para compensar un poco la diferencia de estatura, Houdini aparece posicionado en la parte superior de una ladera y apoyando la punta de los pies para estar más o menos a la misma altura de su compañero.
Bueno, de hecho él decía que los altos, al tener la cabeza más alejada del suelo, perdían fácilmente el equilibrio, ¿no?
Bueno, esto son cuentos de gente bajita que, bueno, tienen que buscar alguna respuesta.
Bueno, vamos a continuar con el relato, que nos quedan aún muchas cosas que desvelarte. La vida de un escapista que todavía no sabía la repercusión mundial que alcanzaría.
Nos situamos entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Eran los años dorados de la magia, con nombres como Harry Keller, Hermann el Grande o Robert Houdin. Los nombres propios del momento servían de inspiración a muchos imitadores y aspirantes.
Y es que no todos los públicos podían disfrutar de sus espectáculos, así que comenzaron a proliferar los conocidos como museos de 10 centavos, unos locales de entretenimiento dirigidos a las clases más desfavorecidas. En uno de ellos comenzó a actuar Houdini y fue como conoció a artistas de disciplinas diferentes.
Contorsionistas que le explicaron cómo retorcer sus miembros sin riesgo de dislocar sus articulaciones, cómo usar sus pies para escribir, pintar y hasta manejar cualquier objeto sin dificultad. Incluso un anciano japonés le enseñó a tragar sables sin dificultad alguna. Disciplinas todas que usaría a lo largo de sus años como mago y escapista.
Pero el mayor provecho que sacó de aquellos museos de 10 centavos fue la práctica y perfección que alcanzó de su espectáculo Metamorfosis. Para el asombro del público, Houdini era atado e introducido en un saco que a su vez era introducido en un baúl cerrado con cuerdas y candados.
¿Quieren por favor examinar el baúl y comprobar que no hay posibilidad de escape? ¿Satisfecho?
Sí, señor.
¿Ahora son tan amables de volverlo para que vea el público que se trata de un baúl corriente? Átenlo. Ciérrenlo. Ahora átenlo como saben. Señoras y caballeros, la metamorfosis.
Su hermano Teo se subía en el baúl, desplegaba una cortina y gritaba al público: «Voy a dar tres palmadas y a la tercera observarán el milagro». Y como si de un milagro se tratara, el que aparecía detrás de la cortina era Houdini, totalmente liberado. En ese momento procedía a desligar las cuerdas y abrir el candado que aún colgaba de la cerradura del baúl.
Para mayor asombro de los asistentes, en el interior del baúl permanecía el saco y en el interior del saco su hermano Teo maniatado. El boca a boca fue tal que pronto los hermanos recibieron una oferta para sumarse al circo Colin Middleton. Las cosas marchaban bien, pero lentas, y en aquella carrera hacia el éxito se cruzó una mujer.
Una joven llamada Bess, de rasgos finos y sonrisa tímida. Con ella coincidió en un escenario y fue amor a primera vista. Solo unos días después, Bess y Harry Houdini se casaban en secreto. Era el 22 de junio de 1894. Desde aquel momento, Harry se convertía en el centro de atención de Bess. Además de cuidarlo fuera del escenario, se convertiría en su asistente durante los espectáculos.
Vamos a entrar ahora en su historia de amor. Pero antes, una pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. estar informado.
Conoce los senderos de otoño en La Provincia o el Bosque de Cobre. Sumérgete en sus pueblos y paisajes de castañares en el Valle del Genal. El senderismo en Málaga es medio ambiente, turismo, cultura y deporte. Rutas ornitológicas, botánicas o geológicas por disfrutar. Montañas frente al mar. Todo en gransendademálaga.es. Diputación de Málaga.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
El Centro de Creación Cultural Contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, ha programado más de 100 actividades hasta final de año. Cursos, ciclos de conferencias, teatro, encuentros, rastros culturales, exposiciones inéditas en nuestro país. Conoce la oferta completa en latermicamálaga.com.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Te decía antes de la pausa para la publicidad que enseguida entraremos en su historia de amor, pero Eduardo Camaño, que es el autor del libro Houdini, dice en la biografía definitiva del mago más célebre de todos los tiempos. Vamos a hablar de Metamorfosis. Es asombrosa la descripción que nos han hecho del espectáculo Metamorfosis. ¿De verdad que aquello era posible hacerlo? ¿Y con ese mérito no fue un poco lenta su carrera hacia el éxito? Hoy en día, en fin, con las redes sociales lo hubiera petado en días, ¿eh?
Sí, la verdad que eran otras épocas. Metamorfosis era un espectáculo muy impactante porque era verdad que se cambiaban de lugar en 3 segundos. De hecho, el cartel que promocionaba este número lo decía, que cambiaban de lugar en 3 segundos. Y hay vídeos en YouTube de presentaciones modernas de Metamorfosis en que puedes comprobar, sin cortes de edición ninguno, que realmente el mago y su asistente se intercambian en este corto periodo de tiempo.
¿Y se sabe cuál es la clave del truco?
Pues es una coordinación entre los dos y muchísima práctica para que todo salga según lo planificado.
Dicen que Houdini pudo repetir Metamorfosis hasta 10.000 veces a lo largo de su vida.
Hombre, piensa que Metamorfosis ha sido el primer número que ha presentado al público de escapismo. Lo presentaba en el Museo de 10 centavos, que era estos museos low cost, estos circos low cost, que en el que a veces pues presentaba 20 veces al día. Entonces tú cuenta que son 3 segundos de intercambio de lugar, pero hay una preparación de 5 minutos hacia el público. Multiplicas 20 presentaciones diarias por un año, pues yo creo que en un par de años llegas a 10.000.
Una joven llamada Bess, de rasgos finos y sonrisa tímida, con ella coincidió en un escenario y fue amor a primera vista. Cuéntame, ¿por qué se casa en secreto con Bess?
Bueno, aquello fue un poco una locura de amor, ¿no? De dos jóvenes enamorados, pero también había el tema de la religión, porque Houdini era judío y Bess era católica, y tenía miedo a que la madre de Bess no le aceptara. Y eso acabó sucediendo, ¿no?
Claro, ¿y qué estuvo? Los 12 primeros años del matrimonio, Houdini no conoció a su suegra. Parece ser que no le gustaba a la suegra este escapista, este mago, ¿no?
No quería verle ni pintado de oro, efectivamente. Fueron 12 años sin verlo y se encontraron porque Bess se puso muy enferma. Y Houdini fue a la casa de la suegra y le dijo, oye, su hija está bastante mal, entonces le ruego por favor que la vaya a ver, porque no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Al final no pasó nada, pero hubo que ocurrir un caso muy extremo para que se encontraran.
Correcto. Siempre hubo rumores sobre infidelidades por parte de Houdini. ¿Estos fueron reales o fueron acusaciones infundadas?
No, el tema está bastante bien documentado. De hecho, hay una anécdota bastante curiosa que dice que luego, después que Houdini murió, su mujer estaba organizando un poco sus objetos y se encontró con una caja con un montón de cartas. Y al abrir las cartas se dio cuenta de que eran misivas de amigas, ¿no? Entre comillas, de mujeres de las que podía haber tenido alguna relación.
Sí, amigas especiales o amantes, ¿no?
Sí, lo pongamos así. Y es bastante divertido esta historia porque Des invitó a estas mujeres a que fueran a su casa a una merienda. Entonces fueron todas o casi todas, les dio una merienda, estuvieron allí de cotileo hablando un poco de temas de la actualidad, y luego cuando terminó la velada, que abrió la puerta para despedir de ellas, le dio un regalo a cada una, que era una cajita con un lazo muy bonito, y dentro de la caja estaba la carta escrita por la dueña de la, bueno, de la amiga, ¿no?
O sea, las cartas que habían enviado cada una de ellas,
sí,
¿no?
Se las devolvió como si fuera un regalito.
¿Esto qué fue? ¿Después de la muerte de Judith?
Sí, algunos años después.
Oye, el matrimonio no tuvo hijos, ¿no?
No, no tuvo hijos, nunca se supo la razón por la cual no tuvieron descendencia, ¿no? Hasta que en la década de 90, un periodista americano entrevistó a una sobrina de Des, que estaba viva, era una señora ya muy, muy mayor, y ella reveló que su tía, pues, que tenía una salud bastante sensible y puede que hubiese padecido de los síntomas de un problema de hormonal. Que le impidió tener hijos.
Uh-huh. ¿Es cierto que se inventaron un hijo ficticio al que además le pusieron de nombre Samuel?
Sí, no se sabe si esto fue para suplir la falta del hijo o si era pues un juego entre ellos, pero hay cartas de Houdini que existen, que están disponibles en archivos, que nos muestra que efectivamente él, cuando salía de gira, que quedaba la mujer en casa, cuando le escribía le preguntaba del hijo y ella contestaba hablando de que iba bien en el cole, que estaba estudiando, que era un niño muy bueno, y resulta que acabaron de hablar de él, nunca más volvieron a hablar del chaval cuando él ganó las elecciones y se convirtió en presidente de Estados Unidos.
Ah, o sea, que era un rollo que tenían entre los dos, en capítulo extraño en el matrimonio, ¿no?
Sí, algo freak, así un juego de pareja, no lo sé.
Esta noche estamos descubriendo la apasionante vida del mago más célebre de todos los tiempos. Me refiero a Harry Houdini. Enseguida seguimos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche te estamos contando, junto al biógrafo de Houdini, su vida, junto a Eduardo Camaño. Harry Houdini, un hombre trabajador, perfeccionista, que alcanzó el éxito por su profundo amor a la magia y por su perseverancia.
Tras 7 años actuando por todos Estados Unidos sin alcanzar el éxito que deseaba, Harry Houdini se plantea abandonar su sueño y volver a trabajar en la fábrica de cierres. El matrimonio estaba cansado de actuar en casas de espectáculos de poca monta, compartiendo escenario con artistas mediocres y cobrando solo unos dólares. Pero algo cambió en la primavera de 1899.
Actuaba en una conocida cervecería de Minnesota sin saber que entre el público se encontraba Martin Beck, gerente de una importante red de teatros que se extendía por toda la geografía americana. Beck quedó fascinado por su número de escapismo y le propuso lanzarlo a la fama. Por fin, a sus 25 años, le llegaba la oportunidad de demostrar su valía.
Bajo imponentes lámparas de cristal, el 26 de marzo de 1899... Houdini actuaba en el Creighton Orpheum de Omaha, en Nebraska, en un teatro de 800 butacas. En aquel momento nacía el Rey de las Esposas.
Un título por el que sería reconocido también en su gira por Europa y por Rusia. Muchos lo recibían con grandes aplausos, otros le gritaban y le consideraban un fraude. Sea como fuera, Houdini era consciente de la repercusión que tenían sus números en las ciudades a las que llegaba.
Como anunciaron los periódicos de la mañana, Houdini ha aceptado el desafío de librarse de un fortísimo chaleco de acero. Creo que ustedes mismos han fabricado este artefacto, ¿no es así?
Sí, esa es la verdad, y confiamos en su seguridad.
Creemos que no hay nadie que se libre de él. Oh.
Escapaba de cajas fuertes, de camisas de fuerza, de ataúdes, de la celda de la policía. Enhebraba agujas en su estómago. Escapaba de bidones de agua en los que llegó a estar sumergido durante 4 minutos. Su capacidad de crear retos le llevó incluso a presentar el número más osado y peligroso del momento, la celda de tortura acuática, del que él mismo dijo que jamás podría volver a crear un número tan difícil y peligroso.
Señoras y señores, Houdini se dispone a entrar en la celda de tortura. Este peligroso experimento jamás fue logrado por persona alguna. ¡Jamás! Debo informarles que en este recipiente hay 2 toneladas de agua. Les suplico que cierren bien los candados tan pronto como Houdini haya entrado en el agua.
Su éxito era tal que Houdini compaginaba su trabajo sobre los escenarios con sus charlas en universidades. En una de ellas conoció a un joven llamado Gordon Whitehead, que un día, minutos antes de una de sus actuaciones, acudió a su camerino a devolverle un libro.
Estando allí, junto al hombre que decía que el autocontrol le hacía vencer al dolor y al miedo, el joven le planteó un reto para comprobar si la resistencia física de Houdini era tan legendaria como se decía.
Houdini, que se encontraba tumbado en el sofá, aceptó el desafío. En ese preciso instante, Gordon Whitehead le propinó 4 fuertes puñetazos en el estómago. Aquel capítulo supondría la muerte de Houdini poco tiempo después.
Fue unos días más tarde, viéndose incapaz de salir al escenario, cuando Houdini confiesa a su esposa los dolores abdominales que padecía y su origen. El 25 de octubre de 1926 fue operado del apéndice, pero nada se pudo hacer para evitar la terrible infección abdominal.
Unos días más tarde volvía a ser intervenido, pero el propio Houdini, que tantas veces había estado cerca de la muerte, supo que había llegado su hora. El lunes 31 de octubre, a la 1 y 26 minutos de la tarde, fallecía a los 52 años. Algunos piensan que murió por una peritonitis provocada por los puñetazos. Otros creen que fue por su propia testarudez, pero esa es otra historia.
Bueno, vamos a entrar en materia en este capítulo, en el desenlace. ¿Quién era Martin Beck? Y sobre todo, Eduardo, ¿qué vio en Houdini que no viera en otros tantos magos y escapistas?
Bueno, Martin Beck era el gerente de una cadena muy importante de teatros en Estados Unidos, que era la cadena Orpheum, que tenía locales pues en Nueva York, en Oklahoma, en California, en Boston, tenía casas por casi todo el país, ¿no? Y lo que le gustó de Houdini, aparte de Metamorfosis, que era un truco casi exclusivo de la pareja, había quien lo hiciera, pero hablamos de 3 segundos y esto es insuperable, lo hacían bastante bien. Pero realmente lo que le llamó la atención a Beck fue el hecho de que nadie utilizaba esposas en un espectáculo de escapismo, de magia o de ilusionismo, ¿no? No había este elemento, era un elemento exclusivo de los cuerpos policiales, ¿no? No pintaba bien una esposa en un escenario, pero Houdini lo supo plantear, lo planteó bastante bien, y además había un detalle importante, que Houdini no hacía el truco de escapismo con sus esposas, que podían estar claramente manipuladas, ¿no? Él retaba a la gente que trajera sus esposas al teatro. Entonces, él no sabía qué tipo de esposas llegarían y cómo estarían, ¿no? Así que esto fue lo que realmente le gustó a Beck, que vio que allí había un espectáculo auténtico y original.
Bueno, es que es espectacular la portada del libro Houdini, de Eduardo Camaño. Se ve una fotografía del propio Houdini con unas cadenas y unas esposas, bueno, cadenas al cuello, esposas en los codos, las manos atadas atrás, cadenas que enganchaban los tobillos con grilletes, y además 2 bolas de hierro colgando del suelo. Parece casi misión imposible poderse desprender de eso, y sobre todo en ese tiempo, ¿verdad?
Hay fotos peores que esta,
¿eh? ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí, hay fotos bastante duras.
Oye, ¿tú tienes la impresión que sin este empresario, que sin Martin Beck, Houdini no hubiera llegado hasta donde llegó?
Bueno, a ver, es difícil especular. Es verdad que Beck tuvo el mérito de sacarle del ningoneo y ponerle en un escenario como Dios manda, ¿no? Entonces, Beck tiene mucho mérito. De esta forma, no podemos sacar a Beck de su biografía, ¿no? Por otro lado, también es cierto que Houdini emprendió un viaje solo a Europa, porque algunos compañeros le dijeron que Londres era una capital que demandaba espectáculos nuevos, gente fresca, y Houdini se fue solo. Y él realmente consiguió catapultar su fama en Europa más que en Estados Unidos, y es por mérito propio. Entonces Beck sí tiene influencia en su éxito, pero hasta cierto punto.
Dices que tuvo gran éxito en su gira por Europa. ¿Por qué no me cuentas cómo fue esa gira europea?
Bueno, Houdini, cuando no conocía a Beck, que intentaba saltar a la fama por cuenta propia, ideó una estrategia de marketing muy interesante, que era ir a las comisarías de policía en Estados Unidos para retar a los agentes que le encerrasen en sus celdas. Y lo hacía porque él sabía que en las comisarías siempre había un reportero de turno allí pendiente de algún suceso criminal, ¿no? Para el día siguiente publicarlo en la crónica de su periódico. Entonces, imagínate la escena, ¿no? Que estás tú en una comisaría por la noche, llega un tipo extraño diciéndoles a los agentes: oye, ¿me podíais encerrar en sus calabozos? Y veréis que salgo en 2 minutos, ¿sabes? Es un poco raro, ¿no? Y los agentes, pues, para darle una lección, efectivamente le encerraban, pero a lo bruto, ¿no? Es decir, le sacaban la ropa, le cachaban a fondo para comprobar que no tenía herramienta, ni llave, ni nada. Entonces le metían desnudo. Hay fotos, en la biografía aparece una foto en que aparece desnudo, bueno, con las partes debidamente encubiertas, ¿no? Ajá. Pero era verdad que salía en 3 minutos y los policiales se quedaban anodados y estaba el reportero allí con la pluma calentísima para el día siguiente darle una nota que le servía de publicidad para poder promocionar su espectáculo en el pueblo donde estaba. Y cuando llegó en Europa, he dado esta introducción porque cuando llegó en Europa, lo primero que se le ocurrió fue repetir esta estrategia de desafiar a los agentes de seguridad, pero lo hizo con la Scotland Yard, que era la creme de la policía británica o europea, ¿no? Uh-huh. Y se acercó a Scotland Yard, preguntó por el jefe de turno y le soltó la misma jugada, ¿no? Que era un mago escapista, que le podía encerrar en sus celdas, que él se libraba en 5 minutos. Y bueno, parece ser que lo que hicieron fue atarle en una columna dentro del edificio, una columna de granito, con los puños maniatados. Y le dijeron: oye, nos vamos a tomar un café, tú quédate ahí y piensa un poquito en lo que dices, porque aquí es Inglaterra y tomamos las cosas más en serio, ¿no? Y cuando se dieron la vuelta, ya estaba Houdini libre.
Qué
dijo,
bueno.
Oye, perdona, pero si queréis, os acompaño en la copa. Y al día siguiente, titular de prensa.
Claro, era como una especie de plan de marketing, ¿verdad?
No, era lo que tenía, porque Houdini no tenía dinero para publicitar sus espectáculos. De hecho, en el libro hay unas láminas en color que son muy bonitas de sus carteles, y el primer cartel que sacó él, que pagó él con su dinero para que le hicieran una serie de carteles, aparece una zona superior que está totalmente en blanco, porque él mismo con un rotulador ponía la fecha y el local donde iba a presentarse. Es decir, no tenía dinero para poner carteles exclusivos, él mismo escribía la fecha y el local de presentación. Entonces, uh-huh, bueno, jugaba un poco con eso.
Veo en esos carteles que haces mención y que están naturalmente en el libro, uno de ellos, por ejemplo, es policías, me da la impresión de policías franceses, norteamericanos, británicos, todos alrededor atándole. Es súper espectacular, además es muy bonito el cartel, ¿eh?
Sí, son muy llamativos. La verdad es que esta época, los años, el comienzo del siglo XX, albores del siglo XX, la cartelería de espectáculos era fantástica, no solo de magos, pero del mundo del show business en general. Como no había la televisión, no había la radio, no había ningún medio, todo era prensa escrita, y había la necesidad de hacer carteles muy llamativos y muy bonitos, y la verdad que lo eran litografías, y los grandes artistas de la época, hablábamos de Harry Keller, que era el gran mago americano, el decano de los magos americanos, pues tenía carteles de 2 metros, 4 metros de alto en las fachadas de Nueva York y en color. Imaginémonos la pasta que se invertía para sacar un cartel de esas dimensiones, ¿no?
Oye, me ha llamado la atención especialmente porque me parecía que lo estaba, no sé, como viviendo en carne propia en el momento que leía ese pasaje del libro, el capítulo que vivió con un tal William Hodgson. ¿Quién era este hombre y a qué desafió a Houdini?
Claro, Houdini anduvo por Inglaterra retando a la gente. que trajera sus esposas, que se libraría de las esposas, que le encadenaran, etcétera, etcétera. Resulta que, bueno, la gente de la calle, como podemos ser tú y yo, si somos desafiados por Houdini a encadenarle, yo no conozco mucho de la anatomía humana, entonces le voy a pasar las cadenas donde sea, de forma aleatoria, ¿no? Entonces, la gente que le encadenaba, pues lo encadenaba así de una manera un poco sin criterio. Hodgson era un director de un gimnasio de Blackburn, que es un pueblo de Inglaterra, y tenía formación en educación física. Entonces, él sí conocía la anatomía humana, y cuando Houdini retó a alguien del pueblo a que le maniatara con cadenas, este hombre subió al escenario y le encadenó articulaciones, rodillas, codos, costados, espalda, tobillos, zonas estratégicas que él sabía que eran difíciles de... Que una vez estando atados, la movilidad se quedaba extremadamente reducida. Uh-huh. Entonces Houdini sufrió mucho en ese desafío porque se encontró con una persona experta en articulaciones, ¿no? Entonces le costó bastante, sufrió mucho. Al final ganó el desafío, pero salió bastante mal herido.
Hay algo de cierto en que incluso algunas de esas esposas estaban adulteradas, que casi le cuesta la vida a Houdini.
Sí, parece ser que aparte de toda la dinámica de utilizar las corrientes hecho por Hodgson, parece ser que sí había alguna que otra esposa que estaba adulterada. De hecho, a partir de este día Houdini hizo un anuncio público diciendo que no aceptaría ningún desafío con esposas de terceros si antes hacer un análisis previo de su estado.
¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Bueno, Houdini también llegó a Rusia. Allí actuó durante 5 meses. Eduardo, ¿qué le pasó con la zarina Alejandra? ¿Qué le propuso al mago?
Bueno, la zarina Alejandra era esposa del Kaiser Nicolás II, ¿no? Que fue los últimos reyes de la dinastía Romanov, ¿no? Resulta que estamos hablando del año 1909-10 y ellos tenían cuatro hijas y un niño, el pequeño, y el pequeño era el heredero del trono y sufría de hemofilia, que era una enfermedad muy mal vista en aquella época, entonces lo tenían en secreto, ¿no? ¿Qué pasa? Que el matrimonio real estuvo intentando buscar una forma de curar al niño, buscando soluciones con científicos, médicos, gente de formación sanitaria, ¿no? Y nadie podía encontrar una solución. De hecho, actualmente la hemofilia sigue siendo una enfermedad que no tiene curación. Tiene tratamientos muy avanzados, de los que casi frenas totalmente la enfermedad, pero no la curas, ¿no? Imagínate 100 años atrás. Una vez agotados todos los medios terrenales, pues la zarina empezó a buscar un recurso espiritual, ¿no? Entonces empezó a llamar a gente, pues a magos, a hechiceros, a médiums, a gente del mundo espiritual. Y cuando Houdini llegó a Rusia para presentarse, pues a él le pareció que era un hombre que estaba dotado de facultades sobrenaturales, ¿no? Entonces le invitó a que abandonara la carrera para convertirse en su consejero real. Y si me permites, quisiera hacer ahí un paréntesis.
¿Sí?
Puede que sea pura especulación de mi parte, pero yo creo que si Houdini hubiese aceptado, que no lo aceptó, porque su misión de vida era convertirse en el artista más famoso del mundo, él no tenía el mínimo interés en ser consejero de nadie, pero si Houdini hubiese aceptado esta invitación, puede que Rasputín jamás hubiese existido en la historia, porque Rasputín ha ocupado exactamente el puesto que había sido ofrecido a Houdini.
Al propio Houdini, qué fuerte, qué fuerte. A Houdini le había costado mucho trabajo llegar a la cumbre del éxito. No estaba dispuesto a caer en el olvido. Así que cada nuevo espectáculo que creaba era aún más complicado. Por ejemplo, ¿en qué consistía y dónde estaba el truco de los números, por ejemplo, de el bidón de leche? ¿Qué truco era ese y dónde estaba el truco?
Bueno, sabes que en el libro yo no revelo ningún truco. Hago algún desliz con las esposas porque, bueno, más o menos...
¿Pero conoces la solución?
Sí, la conozco y ya advierto a los oyentes que no vale ir a Google y escribir trucos de Houdini porque no va a aparecer nada.
Vale, pues entonces cuéntame, en primer lugar, ¿el bidón de leche en qué consistía la cosa?
Bueno, había una trampilla mecánica realmente y... No puedo entrar en detalles, pero bueno...
¿Pero cómo era? Yo me siento a ver el bidón de leche y ¿qué es? ¿Meterse un tío dentro de un bidón de leche?
Sí, el espectáculo consistía en que te metías en un bidón de leche, luego introducían agua hasta rebosar, te tapaba el bidón con tú metido dentro y 5 o 6 candados para dejarlo totalmente blindado.
Claro, ahí la movilidad dentro del bidón sería casi imposible, ¿no?
Ninguna. Quedabas en posición fetal y aunque había trampilla, que la había truco, que lo había, pero no es cualquiera que se mete en un bidón cerrado, oscuro, bajo agua, ¿sabes?
¡Qué fuerte! Qué fuerte. ¿Y el muro de ladrillo en qué consistía?
El muro de ladrillo consistía en estar... Este número es curioso porque Houdini levantaba un muro indirecto. Cuando la gente iba al teatro, imagínate, a las 8 de la noche iba al teatro a ver su espectáculo y al llegar allí encontraba con un equipo de albañiles en el escenario un montón de ladrillos y los albañiles levantaban un muro en directo para que la gente viera que era un muro real de cemento, arena y ladrillo de verdad, ¿no? Y el truco consistía en que Houdini se quedaba detrás de una mampara a un lado de un muro, levantaba las manos detrás de la mampara para que la gente viera las manos y él decía, en 2 segundos mis manos aparecerán del otro lado del muro. Y de repente bajaba las manos y en 2 segundos estaba sus manos levantadas del otro lado.
¿Y aparecían?
Aparecían detrás de la otra mampara. Conan Doyle, si me permites, sí. Conan Doyle, que vio este número, pensaba que Houdini tenía el poder de penetración...
Sobrenatural,
como si se desmaterializara.
Eso es síntoma de que lo hacía fenomenalmente bien. Oye, ¿y la celda de tortura acuática? ¿Esto en qué consistía?
La celda de tortura acuática fue su número más peligroso y es importante resaltar que Houdini tardó 2 años en llevarlo al escenario. Houdini jamás falló en su vida. Todos los trucos, por muy peligrosos que fuesen, jamás falló.
¿Y eso, en este, concretamente, qué consistía?
Consistía que era un tanque de agua, un acuario, de 2 metros de alto, 1,70 metros de alto, lo suficientemente grande para meter a una persona de pie. Y allí, pues, le introducían atado de muñecas y tobillos boca abajo. Quedaban los tobillos atados a la tapa superior del acuario y consistía que tenía que salir de allí sin tocar nada, es decir, sin levantar tapas, sin abrir candados, como si fuera realmente una desmaterialización.
O sea, estaba enganchado sobre la tapa de esta especie de celda de tortura, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Y era transparente o...?
Era transparente, sí. Era la parte frontal era un cristal, las otras partes no, eran de madera, pero la parte frontal
Supongo
sí.
Supongo que cuando se producía el truco, aquello se taparía con una cortina, ¿no?
Sí, claro. Y es curioso porque Houdini salía en nada. En 30 segundos, pero tardaba en volver al escenario para crear un ambiente de tensión. En su escenario ponía un reloj en que ponía contando los minutos que quedaba dentro y él salía en 30 segundos, pero el público pensaba que seguía allí metido. Entonces apareció una mujer con un cartel: 1 minuto ha pasado, 2 minutos. 3, y la gente empezaba a cundir el pánico.
Que se había ahogado, claro.
Que claro, efectivamente. Y Houdini siempre decía antes del número, os invito a aguantar la respiración cuando yo entre en este tanque. Vamos a comprobar quién aguanta más tiempo. Si llega el momento en que ustedes no consiguen seguir aguantando la respiración, sería el momento en que se ahogarían, si estuvieran en mi lugar, ¿no? Y pasaban 4 o 5 minutos, la gente ya había dejado de aguantar la respiración, claro. Hace bastante rato, y nada de que llegara Houdini, llamaba a un bombero con un hacha al escenario. Todo esto era un juego de escena, no había nada de real allí, ¿no? Porque ella estaba fuera, pero formaba parte del espectáculo montar esa tensión. Llamaba entonces un bombero con un hacha, por favor, un bombero para romper el cristal, y cuando levantaban el cortinado, estaba la celda vacía, intacta, con la tapa puesta, cierres intactos y Houdini fuera.
¡Qué fuerte! Bueno, para valorar la figura de Houdini, hemos querido contar esta noche con uno de los grandes ilusionistas de nuestro país. Junke, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas noches, un gusto.
En primer lugar, ¿quién es Houdini para ti? ¿Su vida y su obra es una lectura obligada para todo mago?
Sí, Houdini es un mago legendario. fue el mejor escapista de todos los tiempos y también un innovador, ¿no? Hizo grandes ilusiones realmente muy impactantes y, claro, todos los magos le conocemos y claro, admiramos a este gran mago.
Ajá. Tú eres un mago del siglo XXI, en fin, con las ventajas que eso tiene y también con los inconvenientes. Houdini fue un mago de finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Cuáles crees que fueron los méritos, las mayores capacidades de Houdini en los espectáculos que ponía en escena?
Bueno, eran épocas muy distintas, ¿no? La gente acudía mucho más a los teatros, en aquellas épocas las distracciones eran totalmente distintas y el tiempo no era como el actual. Hoy en día el espectador necesita consumir cosas que sean muy rápidas, muy dinámicas, y en aquel tiempo los tiempos eran totalmente distintos. No había tanta información como tenemos hoy en día en Internet, o tenemos la televisión, que podemos ver muchísimas cosas. Entonces los espectáculos de aquel tiempo era totalmente distinto el ritmo. Y Houdini fue, para mí, uno de los grandes creadores del tema de la pausa, ¿no? Porque realmente hacer un escape y que el público esté aguantando a lo mejor 5, 6, 7, 8 minutos sin que suceda nada encima del escenario, o eres un gran artista que eres capaz de comunicar, o sería imposible, ¿no? Nadie podría aguantar eso hoy en día.
Está claro. Houdini sabía que había que engañar al cerebro del espectador para que no viera lo que realmente sí estaba viendo sus ojos. Imagino que en eso no ha cambiado la magia en estos años, ¿no?
No, eso no cambia. El ser humano funciona exactamente igual, la parte psicológica es la misma. Y claro, Houdini empezó como mago, como ilusionista, después se dedicó al mundo del escapismo, pero claro, él era como, se presentaba como un gran habilidoso, ¿no? Porque era muy hábil, era para poder abrir candados, escaparse de cajas. No utilizaba tanto como los poderes paranormales, los poderes que pueda tener un mago, sino más como un gran habilidoso.
Correcto. Junke, a Houdini le aterrorizaba fallar y quedar mal ante el público. Supongo que ese es el miedo de todo mago. ¿Alguna vez te has visto en esa situación?
Claro, encima del escenario, cuando trabajas a diario, cuando tienes tantos shows, al final, pues, fallar delante del público es probable, claro, como todo trabajo. Pero siempre le diré que siempre los magos pensamos en la solución. O sea, yo no solo pienso en un truco de magia para presentarle al espectador, sino también pienso en el momento que suceda cualquier parte del número, cómo salirte de esa emergencia. Y claro, un mago pues lo tiene todo muy controlado y es muy difícil que falle para quedar mal delante de la audiencia.
Eso sí que es hacer escapismo, ¿eh? Huir rápidamente. Por cierto, te leo una pregunta que me pasan las chicas del programa. Bueno, en este programa somos muy seguidores del Hormiguero y de tu trabajo en el Hormiguero, pero ellas me dicen que si eres pelirrojo natural o es que te gusta el color naranja. Mujeres.
Soy pelirrojo natural, de cuna. O sea, hay veces que me lo he puesto más fuerte, más colorado, pero sí, soy pelirrojo de nacimiento.
Junke, gracias por atendernos y gracias por hacernos la vida más mágica. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, un gusto estar con
gracias.
Vosotros.
Vuelvo con Eduardo Camaño, el biógrafo de Houdini, este libro, perdón, de Almuzara. Libro interesantísimo, cargado de fotografías, de carteles, además de, en fin, un exhaustivo repaso por la vida de este mago. Eduardo, ¿llegó a ser millonario Houdini?
Bueno, Houdini a lo largo de su vida ganó y derrochó muchas fortunas, como suele ocurrir a veces con muchos artistas, ¿no? Vamos a ver, Houdini era una persona muy solidaria. Hay una faceta suya bastante bonita en la que intentaba ayudar a magos retirados, magos que terminaron mal sus carreras y estaban bastante mal. Hablamos de una época que no habían pensiones, no habían planes de seguridad, no había nada. Era una época en la que o ahorrabas o no tenías nada, ¿no? Y él ayudó a muchos magos a pagar sus alquileres, a comprarles comida. Tenía una curiosa afición de restaurar nichos de magos muertos.
¡Caramba!
Él cuando iba de gira por ahí, por el mundo, él aprovechaba la estancia para visitar a algún mago muerto. Entonces, por ejemplo, cuando fue a presentarse en Edimburgo, allí estaba enterrado un compañero suyo que se llamaba Lafayette, y cuando entró en el cementerio y se encontró con su tumba, vio que estaba en muy mal estado y pagó para que la repararan. Y esto ocurrió con otros magos en otras ciudades. Uh-huh. Claro está, lo hacía siempre con fotógrafo a su lado.
Ya. Oye, teniendo en cuenta, como ya hemos dicho, que no tuvo hijos, a pesar de ese hijo ficticio que inventó la pareja, ¿quién heredó el dinero de Houdini?
Bueno, Houdini cuando murió, la verdad es que dejó su mujer en una situación bastante cómoda. Pero la mujer se quedó con muchas demandas judiciales porque Houdini emprendió una cruzada antiespiritista en la última etapa de su vida bastante agresiva, cabreó a mucha gente y al morir pues había muchas demandas judiciales contra él por daños y prejuicios, ¿no? Y su mujer tuvo que pagar bastantes de estas de esas demandas. Luego hay una etapa también de Houdini que la detallo en mi libro, hay un capítulo especialmente dedicado a ello, que Houdini ha sido un pionero del cine mudo, que poquísima gente lo sabe. Houdini ha hecho algunas películas del cine mudo que son bastante interesantes. De hecho, si llegas a ver alguna que está en YouTube y también las puedes comprar en DVD en Amazon o otra tienda de online, las hay. Ajá. Y se parece mucho a James Bond, que es algo que me llamó mucho la atención. Porque James Bond, más o menos la trama es que el vilano pues se monta ahí un montón de artilugios para matarle. Podía darle un tiro, pero prefiere ahí montar un espectáculo, ¿no?
Sí.
Y luego lo ata y lo pone en una trampa y tal, y James Bond al final pues se escapa.
Por supuesto.
Mata 4 o 5 y coge al vilano.
¿4 o 5 o 4 o 5 mil?
O 4 o 5 mil. Pues eso pasa en las películas de Houdini. Ajá. Entonces yo a veces hago una cierta asociación entre Houdini y James Bond en ese sentido.
Oye, los utensilios que empleaba Houdini, grilletes, esposas, cadenas, no sé, la celda de tortura acuática, ¿dónde se encuentran? ¿Esto lo tiene alguien?
Vamos a ver, cuando Houdini murió, dejó en su testamento que toda su utilería y todos sus aparatos deberían ir para su hermano, que también era mago, Jardín. Era un mago que hizo una buena carrera, pero bueno, era el hermano de Houdini, así que vivió un poquito a su sombra, pero hizo una carrera muy bonita como mago. Y él heredó sus utensilios, ¿no? Dicen que vendió muchos de ellos para pagar deudas de juego. Entonces, como hablamos de objetos muy pequeños, ¿sabes? 300 esposas, 400 kilos de cadenas. Ajá. Al final todo es chatarra, ¿no? Entonces se quedaron con algunas que eran muy peculiares, muy especiales, luego se subastaron. Entonces, hoy día, su colección está esparcida por el mundo, en manos de particulares, en museos. Luego hay magos como David Copperfield, que tiene, pues, quizá los artilugios más importantes de su colección. Entonces, están por ahí esparcidos.
El gran Houdini fallecía el 31 de octubre de 1926, a los 52 años. Con su muerte nació una ceremonia funeraria entre los magos. Eduardo Camaño, ¿en qué consiste esta ceremonia funeraria?
Bueno, esta ceremonia en inglés se llama The Broke Wand Ceremony, que sería la ceremonia de la varita rota. Sabes que todo mago tiene que tener su varita, ¿no? Y esto es el tema de la varita es lo siguiente: cuando tú te haces mago de verdad, que empiezas una carrera en este sector y te asocias a una federación de magos, sea local, autonómica o nacional, pues te da un carnet de mago, empiezas a pagar ahí una cuota mensual para la asociación, pero te dan una varita, que es tuya. Y cuando murió Houdini, sabes que en Estados Unidos hay una costumbre de hacer discursos ante el féretro del fallecido, ¿no? La gente cercana se sube a una tarima y pronuncia algunas palabras en memoria del difunto, ¿no? Entonces el presidente de la Asociación Americana de los Magos, al subir a la tarima para hablar un poquito de su vida, tenía su varita en sus manos. Y se le ocurrió en aquel momento decir a la gente que ahora que Houdini ya no estaba, que la varita había perdido su poder, porque toda la magia que entraña al mago la tiene la varita, pero si el mago desaparece, también desaparecen sus poderes. Así que la varita no tenía más ningún sentido de existir y la rompió ante la gente. Y eso dio inicio a una tradición de cuando muere un mago, pues se rompe su varita, porque era suya, es como un DNI, ¿no? Personal intransferible. Así que desde entonces, en Estados Unidos por lo menos, se sigue haciendo eso.
Si hemos despertado tu curiosidad, busca en la editorial Almuzara el libro Houdini, su escritor Eduardo Camaño. Querido Eduardo, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Nos ha encantado leer el libro, documentarnos. Ha sido apasionante preparar ese tiempo de radio contigo. Gracias y mucha suerte con este y con tus siguientes trabajos.
Muchas gracias. Eso es muy bonito. Un placer.
Gracias también a nuestro compañero Asuso en COPE Coruña, que nos ha servido este excelente sonido desde esta preciosa ciudad de Galicia. Vamos al boletín de noticias. Luego seguimos.